La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
12 y 25 minutos, pues como te decía antes, vamos a hablar a continuación de ese tema, del alquiler de vivienda de jóvenes estudiantes y de cómo se estructura esto, sobre todo en Madrid, porque hasta 1.000 euros pueden llegar a pagar los estudiantes por alquilar una habitación en algunas zonas, aunque la media es de 400 euros. Pero es verdad que en zonas, por ejemplo, como El Viso, rondan los 900 o los 800 en Almagro, Conde Duque o el barrio de Chamberí. Lo dice un estudio elaborado por el portal de reservas de alojamiento para universitarios Uniplaces, que señala también que las más económicas están en Villa de Vallecas, unos 390 euros, Coslada, 420 euros y Villaverde, 450 euros. Además de pagar la renta, hay que tener en cuenta muchos detalles cuando se alquila una habitación en un piso que se comparte con otros inquilinos, sean conocidos o no. Así que nuestra compañera Mónica Álvarez nos cuenta en qué tenemos que fijarnos para que no haya problemas ni para el arrendador ni para el arrendatario.
Eso es, eso es. Ahora damos unos consejos prácticos, Pilar, pero antes vamos a escuchar a unos chicos que tienen una habitación alquilada o un piso completo con otras personas y que nos sirve para conocer cómo está el mercado, si te parece.
Y primero hemos hablado con Naira, que lleva unos cuantos años en Madrid, desde 2008 concretamente, viviendo de alquiler y tiene mucha experiencia.
Mira, ha pasado por tres pisos diferentes en este tiempo. En el primero y en el actual todo es legal, y todo era legal y todo es legal en este actual también. Tenía firmado un contrato individual con el dueño del piso para alquilar una habitación, pero en el segundo todo era muy distinto. Aquí se encontró con una persona que subarrendaba las habitaciones.
He vivido en pisos en los que, pues por así decirlo, una persona subarrenda las habitaciones. Ella coge, se hace cargo del contrato, es la persona que figura en el contrato, tú no ves el contrato de ninguna manera, entonces realmente tú no sabes ni lo que esa persona está pagando, tú solo sabes el precio que acuerda de forma verbal contigo que tienes que pagarle por el alquiler.
O me contaba además que es una situación está muy frecuente y que además provoca muchos problemas.
Pues lo primero, que no sabes si realmente estás pagando la tercera parte del piso o si estás pagando mucho más de lo que figura en el contrato. Y lo segundo, que cuando te quieres ir de ese piso, dependes totalmente de la buena fe de esa persona. Si te quiere devolver la fianza, te la devuelve, y si no, como no hay ningún contrato ni tienes forma de demostrar que llevas viviendo con esa persona X tiempo, puedes ir a denunciarla y tal, pero en principio no tienes soporte legal.
En fin, que hay que confiar en la buena fe del propietario. Ahora vamos a escuchar a Pilar. Ella lleva de alquiler desde el año 2002, a principio piso compartido, y ahora ha podido alquilar uno completo. En todos estos años también ha vivido más de una situación peculiar.
A mí me pasó una cosa durante dos años muy curiosa, que durante los meses de verano, julio, agosto, yo me quedaba sola en el piso. O sea, yo tenía un piso de cuatro habitaciones, su baño, su cocina, completamente solo para mí, porque claro, en verano de estudiante y eso, pues se suelen ir a su casa, a vacaciones, y como es la propietaria que se encarga, yo seguía pagando, pues creo recordar eran 200, no llegaba a 250 euros la habitación durante dos meses, una casa para mí sola, y los gastos tampoco, una persona siendo verano en trabajo, que está todo el día en la calle, tampoco gasta mucho, la verdad.
La propietaria siempre es la que tiene que buscar nuevos inquilinos y la persona que se queda, en este caso como Pilar, pues sigue pagando la misma renta.
Y por último, Alvar, que comparte con otros tres amigos un piso de cuatro habitaciones.
Sí, desde septiembre la zona de Bravo Murillo, y de esta manera lo hicieron.
Firmamos el contrato los cuatro, compartimos el piso entre cuatro, tiene cuatro habitaciones y dos baños, y nuestro sistema de pago y nuestro sistema de organizarnos es que cada uno paga los 325 correspondientes a su habitación, lo ingresamos en una cuenta común y es uno el que hace el pago al propietario del piso, en este caso al arrendador.
Como vemos, hay situaciones muy diferentes, pero ¿qué es lo que dicen los expertos? ¿Cómo hay que hacer realmente las cosas para hacerlas bien?
Mira, José Ramón Zurdo es gerente de la Agencia Negociadora del Alquiler. Me ha explicado que hay tres formas diferentes de alquilar a estudiantes o a jóvenes. Por un lado, varios chicos que alquilan un piso completo de forma permanente. Otro tipo es solo para el año escolar y de forma individual por habitaciones para residir todo el año o solo el curso escolar. El primer caso es un caso típico de arrendamiento de vivienda sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, con todas las garantías.
Estamos ante un arrendamiento típico de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, con todas las garantías que concede la ley a los inquilinos de viviendas. Sobre todo, la de poder prorrogar el contrato hasta alcanzar los tres años de duración. También los inquilinos de este tipo de contratos tienen derecho a que les soliciten solo un mes de fianza en vez de dos. Y en este caso, cuando se hace así, la responsabilidad de los inquilinos, de los estudiantes, es solidaria y cada uno a título individual responderá del cumplimiento total del contrato.
El segundo, solo para residir la temporada escolar o estudiantil. Aquí el contrato de arrendamiento es de temporada y no de vivienda.
En este caso estamos ante un contrato de arrendamiento, no de vivienda, a diferencia del anterior, sino para uso distinto al de vivienda, que se le llama de temporada, ¿no? En donde, por ejemplo, como hemos dicho en el caso anterior, en donde en este caso no existe el derecho a la prórroga forzosa que tiene el inquilino en un arrendamiento de vivienda. La fianza exigible en este caso es, en vez de un mes, es de 2 meses de renta. Y la responsabilidad del cumplimiento del contrato también, como en el caso anterior, es solidaria y cada estudiante a título individual responderá del cumplimiento total del contrato.
Y por último, cuando se alquilan habitaciones haciendo uso de otras instalaciones comunes como el baño o cocina. También aquí podemos estar ante un arrendamiento de vivienda o de temporada, pero con pequeñas diferencias para los inquilinos. Esto es lo que dice la ley si se alquila por temporada escolar.
Sería un contrato sujeto a la ley de arrendamientos urbanos para uso distinto al de vivienda y sin derecho a prórroga para los inquilinos. En este supuesto, a diferencia de los anteriores, la responsabilidad de los estudiantes es individual por su alquiler y la fianza exigible es de 2 meses de renta.
¿Y esto si se alquila para más tiempo, con vocación de permanencia?
En este supuesto, se aplicará la legislación protectora que establece la ley de arrendamientos urbanos para el alquiler de viviendas, teniendo los inquilinos derecho a prorrogar el contrato hasta alcanzar los 3 años de duración, ya que se les exija una sola mensualidad de renta en concepto de fianza. Y en este supuesto, igual que el anterior, la responsabilidad de los estudiantes es individual y no compartida.
Bueno, en todos estos casos es fundamental exigir una balista a cada estudiante, que cada uno de ellos figure de manera individual en el contrato. Y esto es muy importante, saber si el arrendador es el propietario o es el usufructuario de la vivienda. Es muy importante para no llevarnos sorpresas desagradables.
Si el arrendador fuera el usufructuario, entonces a su fallecimiento el contrato se extinguiría y los herederos de ese usufructuario podrían perfectamente rescindir los contratos de los estudiantes y echarles sin problemas, aun no viéndose agotado el plazo de duración del alquiler. Esto no ocurre si el arrendador fuera el propietario, porque si el arrendador fuera el propietario y falleciera el arrendador, los herederos están obligados a continuar con el arrendamiento.
Bueno, yo veo que hay muchos flecos aquí que hay que tener en cuenta, ¿eh?
Que hacer
normalmente
un
no lo hacemos.
Hay que hacer un máster.
No sé ni cómo salimos vivos, estoy
bueno,
pensando.
La verdad es que sí, pero bueno, me imagino que lo vamos a colgar en nuestra página web, porque si no, así solamente escucharlo una vez es muy difícil, retener todos los tipos que hay, pero bueno, que lo vemos ahora y lo colgamos en la página web. Y me decía también ya José Ramón, y con esto acabo, que él nos recomendaba, ¿eh? Si nos está escuchando algún propietario, que al principio parece que el dinero llega muy fácil, es muy fácil que alquilar habitaciones a estudiantes, pero luego es un piso que está muy desgastado, que luego hay muchos problemas de convivencia entre los estudiantes y no se conocen a priori, en fin, que él no lo recomendaba, ¿eh?